Voy a tener algo especial con Karina, porque hoy la voy a entrevistar. Y voy a relacionar, o intentaré relacionar, la relación de un matrimonio. Y ya, Alexis, si querés, perdón, ya se fueron, si querés quedarte, irte, ahí estás libre ya con los jóvenes. Con la relación con Jesús. Y evidentemente hay algo que pasa naturalmente, que hay un desgaste en la relación que el tiempo trae. Entonces, pensé en mostrarnos con Karina y revelar cómo ha sido estos 25 años de matrimonio. Así que, Cari, quiero que vengas. Y lo vamos a hacer en un contexto que para nosotros es muy significativo. Porque estas sillas, que nos acompañan ya casi 15 años, ha habido horas y horas de charla con Mate, donde hemos charlado y hablado de todo. Así que, en vez de poner un sofá lindo, decidimos sentarnos en nuestro hábitat normal, común, donde sacamos, ya nos bajamos de nuestro rol pastoral y ahora somos Karina y Esteban, esposo y esposa. ¿Sí? Así que bueno, se van unos buenos mates. Y elegí frases y me gustaría que me dijeras tus pensamientos acerca de estas frases. Encontré algo que una vez enseñé aquí, que es cómico, pero tiene cierto algo de verdad, ¿no? Dice que el primer año de matrimonio, él le dice a ella, es como si Raúl le dijera a Alma: mi amor, estoy preocupado por esa tosecita que traes. He llamado a la ambulancia, mi cielo, para que te lleven al hospital y te revisen. Necesitas una semana de descanso. Te amo mucho. Llevaban un mes de casados. Al quinto año. Cariño, no me gusta el sonido de esa tos. Ya arreglé para que el doctor venga a casa. Métete en la cama. Octavo año. Me parece que tenés fiebre. ¿Por qué no vas hasta la farmacia y te compras la medicina? Yo me quedo a cuidar a los niños. Décimo aniversario. A ver si me entendés. Terminá de ordenar todo, metete en la cama porque estás enferma. 15 años. Por favor, tenés que toser tan fuerte. No puedo escuchar el partido. ¿Te importaría irte a la otra habitación mientras veo ese programa? Pareces un perro ladrando. Ok. Cómico, pero es la misma tos. Nada cambió. Pero algo cambió. Y el poeta inglés George Byron, desde su perspectiva, él dice: el matrimonio es al amor lo que vinagre al vino. El tiempo hace que se pierda el primer sabor. Están los otros, Josué, que no tienen inglés. Ok. ¿Qué pensás de esto?
Ayer comentábamos que es la tosecita. A ver cómo me responde. No es actuada, es real. Hablaba esto de que el vinagre le hace mal, ¿no? O lo desgasta o le quita el sabor al vino, pero también los que saben de vino dicen que el vino con el tiempo se añeja y es mejor. Entonces, podemos ver estas dos perspectivas, ¿no? Lo que le puede hacer el tiempo a algo, lo puede arruinar o lo puede mejorar. Entonces, creo que es una decisión propia evitar ese desgaste o evitar el vinagre y tratar de generar estos tiempos de que lo mejoren, ¿no? Que lo añejen, que lo hagan saber mejor.
Pero sin tomar decisiones, ¿crees que el tiempo desgasta las relaciones? Sin ser intencional en trabajar. El tiempo desgasta algo que comenzó de una manera y naturalmente va perdiendo eso que estaba al principio.
Yo creo que el tiempo desgasta todo. Si no, no usaríamos cremas, no iríamos al gimnasio. ¿Por qué? Porque naturalmente el tiempo desgasta y uno tiene que hacer cosas intencionales, como por ejemplo las mujeres y los hombres también, ponernos una crema antiarrugas, tomar más agua. Entonces creo que en el matrimonio también tenemos que ser intencionales, porque si no, sí, el tiempo, por el correr del tiempo, va a producir ese desgaste.
Mira lo que dice el danés Kierkegaard. Dice, si realmente el periodo de noviazgo es el más bello de todos, ¿por qué nos tenemos que casar? ¿Cuáles son los elementos exclusivos a la hora de una conquista que se suelen perder cuando ya se conquistó? Y voy a ser más directo.
¿Qué perdiste?
Yo te conquisté. Pasaron 25 años y a lo mejor se ha desgastado y he perdido cosas de la conquista. ¿Qué perdí?
Bueno, tengo una listita. No. Como dice Esteban, ¿no? Cuando uno está en modo conquista, lo importante es la otra persona. Entonces, el 100% de tu atención es la otra persona. Vas a hacer todo lo que sea posible por la otra persona porque estás en modo conquista. Querés que esa persona, querés conquistar a esa persona. Y creo que no solo hay conquista de parte del hombre, sino la mujer también hace cosas para conquistar. Porque a veces creemos que la conquista es solo del hombre. No, la mujer tiene sus cosas para lograr que la otra persona le preste atención. Específicamente de nosotros. Yo creo que una de las cosas que se pierde es la galantería. ¿Entienden lo que es galantería o la caballerosidad? Que ahora también está medio como que si un hombre es caballero, bueno, es otro tema, desmerece a la mujer, pero nada que ver. Pero eso, por ejemplo, nosotros en Argentina y bueno, en muchos de nuestros países se camina mucho en la calle, se camina no en el parquecito, sino en el medio de los carros. Y una cosa que Esteban hacía era que siempre me hacía caminar del lado de la pared, no del lado de los carros.
Menos mal no hay veredas acá.
No voy a tomar en cuenta ese comentario. Otra cosa, abrir la puerta del carro. Pero creo que todo eso y pensar cosas, el estar pendiente, ¿no? El estar pendiente de lo que la otra persona necesita. ¿Dónde vamos a comer? Donde quieras, mi amor. ¿O qué comemos? No, lo que quieras. Y ahora no. Ahora comemos lo que yo quiero porque estoy antojado o antojada de lo que quiero. Entonces, creo que vamos pasando de él es lo más importante. Y creo que el desgaste del tiempo es perder ese enfoque, que no es la otra persona lo más importante. Entonces, cada vez me estoy como que giro el foco de la otra persona y a medida que pasa el tiempo, se va enfocando hacia mí. Y eso yo creo que eso es lo que produce más el desgaste.
Y yo creo que no está deteriorado nuestro amor porque nos seguimos amando como siempre, pero yo doy por sentado ese amor. Y antes, como no te tenía amarrada, tenía que asegurarme que supieras que te amaba. Uh-huh. En el momento que hay un amarre y en el momento que ya la hice, me quedo tranquilo, ya está. Y me olvido de seguir trabajando como si fuera... Mira lo que dice Mignon McLaughlin. Dice, para un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces, pero siempre de la misma persona. Uh-huh. ¿Cómo se puede enamorar uno de la misma persona muchas veces?
Yo creo, volvemos a lo mismo, es enfocarte en la otra persona y mirar a la otra persona. Justo ayer hablábamos algo que la audiencia era un poquito más juvenil, pero a veces uno se queda con lo que me enamoré en aquel momento. Y yo les decía, si yo, Karina, hoy hubiera conocido a Esteban de aquel momento, no lo pelo. No, porque hay un montón de cosas. Y él no creo que se... A ver, y el Esteban hoy, con sus años... ¿52? 52 años. Imagínense a la Karina de 19, no la pelaría. ¿Por qué? Porque hay cierto. Entonces, nos quedamos con aquel momento que me enamoré y no seguimos enamorándonos de las cosas que la persona va cambiando. Entonces, quiero el Esteban de los 25, pero yo a mis 46. No sé si me enamoraría de ese Esteban, porque hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, a veces es idílico, nos quedamos con aquello y lo que hacía, pero no lo hemos visto crecer y no hemos visto crecer la relación y nos seguimos enamorando de cosas de ahora, cosas de hoy, cosas que la otra persona va cambiando. Entonces, creo que también tiene que ver con... Permiso, ¿qué? También a veces un poco con el egoísmo, con lo que yo quiero. Entonces, yo quiero el Esteban de hace 25, 26 años. Ay, perdón.
Yo también, que tenía pelo.
Por ejemplo, ayer les decía a los chicos, él tenía más pelo, porque tiene pelo, pero tenía más pelo. Entonces, si yo que le digo, ay, mi amor, ¿por qué no te peinás como te peinabas cuando éramos novios? Pobrecito, no puede, porque las circunstancias...
Me estás matando.
Te estoy matando.
Me estás matando. Te aviso, me estás matando. Última pregunta.
No terminé.
Benjamin Franklin dice una frase muy fuerte. Dice, cuando en un matrimonio no hay amor, encontraremos amor sin matrimonio. Evidentemente, mucha de verdad hay, porque yo debo priorizar en nuestra relación fomentar el amor. Amor, amor. Porque el hombre necesita amor y no puede haber carencia. Entonces, yo no puedo dar por sentado que vos sabés que te amo. Yo tengo que ser intencional en que vos me escuches en lo que diga y lo que haga que te amo. Ahora, si buscamos esa perfección, ese ideal, y tenemos que caminar ese ideal, ¿de qué manera práctica, dos o tres cosas que podamos hacer para nunca resignarnos? Y bueno, así es. Ya está, así tocó. Sino que pongamos un ideal y digamos, bueno, hacia allá vamos. ¿Cómo hacer para caminar y esto mantenerlo siempre vivo? No perfecto, sino el amor.
Hay dos cosas, yo creo que hay dos cosas. Una es cuando tengo un ideal y lo veo tan lejos que digo, ¿para qué? ¿Para qué? No vale la pena el esfuerzo, no vale la pena porque ya me resigné. Y por el otro lado, el pensar que estoy tan bien que no necesito cambiar nada, o como que ya alcancé, pero Esteban va a hablar de esto también, como decía Pablo, no que lo haya alcanzado, sino que entonces siempre es ponerte un paso más adelante, siempre podemos estar mejor. Hay una frase que estaba dando vueltas que dice que lo mejor está por venir, pero es real. Lo mejor siempre está adelante porque no podés volver al pasado. Y a veces tratar de volver al pasado para revivir, como les decía antes, no sos la misma persona que hace 25 años, que hace 20 años, que hace 5. Entonces, querer revivir eso de hace 5 años, no lo vas a poder revivir porque sos otra persona, no sos la misma. Entonces, nos quedamos del pasado. Algo que creo que es muy, muy fuerte es el orgullo, lo que hablaba antes, el foco. Cuando yo me enfoco en la otra persona y no me enfoco en mí, camino en ese caminar de crecer juntos. Pero si yo muevo el enfoque, y es el mío el enfoque, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que no me das? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Entonces, nunca voy a estar satisfecha, nunca voy a estar completa, porque siempre va a haber algo más que él tiene que hacer para hacerme feliz a mí. Entonces, cuando nos enfocamos como en el principio, que el enfoque era... tratar de complacer a la otra persona, de ver lo que le gusta, de ver cómo ayudarla, de ver, no sé, en algún momento cómo hacerla crecer. Yo dejo, no sé, en algún momento de juventud, bueno, ahora estudio yo, ahora estudias vos, ahora y nos vamos balanceando. Entonces, creo que eso es importante. No estar en una posición de que ya ni vale la pena pelear, no estar en la otra posición de que no, estoy tan bien que no necesito hacer nada y... hacer un check del orgullo, yo diría que diario, y decir, bueno, ¿qué tanto de mí está enfocado en él y qué tanto de mí está enfocado en mí o qué tanto de mí está enfocado en mis hijos? Porque no solo es la relación de pareja, sino en todas las relaciones. ¿Qué tanto de mí? Y como decía Jesús, es mejor dar que recibir. Porque uno cuando da, y corríjanme, uno se siente mejor dando preparando un regalo para alguien y que la otra persona lo reciba, que quizás recibiendo un regalo, qué lindo recibirlo, pero la emoción de preparar algo para alguien, de generar algo para alguien, a ver, palabras de Jesús, es mucho más grande, es mucho más, te llena más que el hecho de recibir. Entonces, cambiar el enfoque, ¿no? Decir, ver ese, como que hasta cuándo me viene para mí y volverlo. Por eso digo que es un chequeo diario, decir, bueno, ¿cuánto estoy enfocada en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero?
Creo que acá el desafío no es hablarlo, porque se puede hablar, sino una vez que se habló, ¿qué se va a hacer? Entonces, yo tengo dos opciones frente a lo que escucho, porque ella acaba de decir cosas que anhelaba, cosas que gustaba y que naturalmente yo dejé de hacer. Ya es mi esposa. Entonces ya me relajé en muchas cuestiones donde para mí quería impactarla, quería... y de repente se fueron. Entonces yo tengo dos opciones. Número uno, seguir ignorando lo que dice. Ok, seguilo esperando. Pero yo ya no soy así. Y encerrarme en un pensamiento. Otra, decidir cambiar. Y no tiene que ver con que sienta cambiar, sino decidir prestar atención. Y obviamente esto no es en esta dirección, es ida y vuelta. Entonces, te tienen que entender que esto que toma una decisión tiene que ver no solamente en el matrimonial, sino en todas las relaciones, incluyendo con el Señor. Ahora, por eso yo decidí de esto. Y acá te sorprendí. Porque volví a comprar algo que hacía mucho que no le compraba. Entonces, decido volver a acordarme de esas cosas del principio que la cautivaba. Y el oso, a ver, es feísimo. Pero algo que aprendí de ella no es el oso, es que pensé en ella. ¿Está? Entonces tengo que recuperarla. No lo tires. Okay. Que hay que devolverlo. Ok, ahora, yo quiero que te quedes con esto, porque voy a tomarme 10 minutos más para relacionar esto que... Para que entiendas que somos tan humanos como ustedes y tenemos que ser muy intencionales de seguir trabajando esto y potenciándolo, el amor entre nosotros. Y no porque estemos circunstancialmente en una posición, llévatelo, en una posición más visible, significa que lo tenemos todo resuelto. No. Pero, evidentemente, a la hora de comparar nuestro desgaste, 25 años de casados, y ahora lo enfoco con mi relación con Dios, la gran sorpresa es que pasa lo mismo. Y te pido algo. Voy a hablar tres puntos muy cortos y no va a ser cómodo. Especialmente si hay una posición de orgullo, donde vos pensás que ya lo tenés todo resuelto. Y de lo que vaya a decir, tenés dos opciones. Decir, ok, estuvo bien, pero yo estoy bien. O decidir cambiar y hacer algo diferente. Fue confrontativo para mí, porque uno a veces se jacta de decir, nací en un hogar cristiano, ¡qué peligro! Porque tiene sus cosas lindas, pero también tiene su peligro, donde ya todo se da por asentado. Yo lo amo a Dios, claro, Él sabe, pero yo no tengo que asumir que Él lo sabe. Yo tengo que expresar de una manera muy intencional mi amor hacia Él. Como Él lo hace conmigo, porque Él sí es intencional conmigo y me bendice. Entonces, yo quisiera hablarte, en base a lo que dijo Pablo, de algunas actitudes que debemos tener para que caminemos en mantener vivo este amor que se desgastó. No estoy diciendo que no lo amás, pero si no somos intencionales, nada vuelve a ser como al principio. Y hay algo que perdemos en el camino y gracias a Dios lo podemos recuperar. Número uno, para que ese amor no se pierda y para seguir adelante, Karina mencionó el orgullo y lo opuesto es la humildad. Necesitas escuchar lo que te voy a decir ahora con un corazón humilde y diciendo, necesito crecer, porque si no esto va a rebotar y se va a caer. Dice Pablo, no lo conseguí todo. Y no soy perfecto. Y sin embargo, voy a seguir adelante esperando alcanzar lo ideal, aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Estamos hablando de que este versículo en Filipenses 3 lo escribió Pablo, que es el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Ya es anciano, está prisionero en Roma, está en sus últimos días. Una persona muy madura, una persona que ha crecido y sin embargo está diciendo, todavía no lo logré, todavía no llegué, sé que hay más. Y está diciendo, no me puedo conformar con lo que he logrado, con esta relación, con esta cara, no me puedo conformar, necesito ir por más. Y me sorprende que la humildad de Pablo es la que le permitió seguir adelante siempre, porque el orgullo es el que te detiene, el orgullo es el que te estanca. Si vos decís, es que pastor estoy así, bueno, es por orgullo. No, que yo no soy, yo soy humilde, ya lo sé, pero el orgullo es decir, ya lo hice, y la humildad es de tener la actitud de Pablo. Hay más, anhelo más, quiero más. Uno siempre finge que lo logra. ¿Cómo está tu matrimonio? Maravilloso. Y no es verdad. Porque sabes que hay más. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Mejor que nunca. Tal vez es verdad, tal vez no. Tal vez estás actuando, pero sabes que hay más. ¿Te imaginas que de nuestra boca dijera, ¿cómo está tu relación con el Señor? Bien, pero anhelando más, porque no lo alcancé, no llegué, me falta más, necesito más, no me alcanza donde estoy, necesito experimentar más su amor y expresarle más mi amor, humildad. Cuando tus palabras salen algo resuelto, hay cierto orgullo. Cuando de tus palabras salen la necesidad de más, es porque estás en una actitud de humildad. Escuché a Greg Rochelle hace poco en una charla que el jueves dimos, que decía que el peor enemigo de la humildad es creer que uno es experto. Especialmente cuando ya tenés 25 años de casado, ¿no? Y ya te crees que experto, sos experto en el área de matrimonial. O tenés 5 hijos, 6 hijos, 2 hijos y ya sos mayor y ya sos experto en la crianza de los hijos. O de repente ya sos músico y ya, mira, pueden catalogar cómo hablo, cómo toco el piano. Y yo podría decir, yo soy de 10, 9.9, decía Greg Rochelle. Pero en realidad, cuando me evaluás, me decís, sos 9.9 de 100. Porque del 10 al 100 es lo que desconozco. Entonces, yo lo que estoy evaluando es lo que conozco. Pero resulta que cuando yo creo que esto es lo máximo que conozco, hay mucho más que desconozco. Y tu actitud define que te estanques o sigas. Lo ves. Porque en realidad es no saber lo que no sé. Entonces vos cada vez que me dices y decís maravilloso a una respuesta porque estás así, es de lo que sabes. Pero no sabes lo que no sabes. Y Pablo te está diciendo, todavía me falta demasiado. ¿Cómo te va a faltar demasiado? Estás en la prisión. Es extraordinario. Es que todavía me falta porque no sé lo que no sé. ¿Lo ves? ¿Querés seguir avanzando? Dejá de ser orgulloso. Porque en realidad no lo lograste todavía. Fuiste diseñado para crecer en una relación, no para envejecer en una relación. Fuiste diseñado para siempre buscar más, no para conformarte. Fuiste diseñado para tomar decisiones, no para desistir, no para resignarte. Y bueno, así es, ya está. ¿Te sentís seco espiritualmente? Es que así lo decidiste. Avanzá. Y no sigas dando lástima, porque es tu decisión hasta dónde querés llegar. Número uno. Pablo se pone bruto ahí, brutal. Para seguir avanzando en mi amor a él, hay que olvidar todo. Y para olvidar todo se necesita ser muy valiente. Dice Pablo, hermanos, no pienso que yo mismo lo logré, pero he decidido algo. Olvidando todo lo que queda atrás y esforzándome por lo que está hacia adelante. Sigo avanzando a esa parte que no sé, hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay mucho más que no lo conocemos y nosotros definimos qué actitud tener. Cada día debo olvidar lo que no puede ser cambiado y te quedaste atorado. Y estás queriendo resolver algo que pasó. En vez de poner toda tu expectativa, toda tu esperanza, toda tu fuerza, toda tu energía en lo único que podés cambiar, el futuro. Lo que pasó fue, y Daniel Calvetti creo que lo explicaba, cuando llegues allá, no es que solamente fue perdonado, ya fue absuelto, ya fue limpio, ya nadie lo va a saber. Olvídate, estás perdiendo el tiempo en algo que no tiene solución. Mirá para adelante. Te hirieron. Te lastimaron. Te humillaron. Te abandonaron. En realidad me duele tu dolor. Pero no podemos hacer nada. Ya pasó. Podés decidir aferrarte a tu dolor porque nadie te va a obligar a soltarlo. Podés aferrarte a ese recuerdo y en realidad nadie te va a obligar a dejarlo ir. Pero no pretendas vivir en el pasado y a la vez conquistar tu futuro. ¿Es uno o el otro? Tenés que elegir. Y el problema es que solo los valientes se atreven a elegir y a soltar. Los temerosos se cansan, se fatigan, se desgastan, se desaniman porque no se atreven a soltar y seguir adelante como Pablo. Los valientes son los que deciden arrepentirse y perdonar. Y tal vez hiciste cosas malas o te hicieron cosas malas y sentís remordimiento, sentís amargura y lo que sucedió siempre va a generar en tu vida culpa o va a generar vergüenza. Lo que sea que haya sucedido es una decisión que tenés que tomar, no quedarte atascado en el pasado. Y lo que he hecho mal o lo que otros hicieron en mí ya pasó. ¿Querés ser valiente? Caminá. Caminá. Pablo, con su pasado, con todo lo que hizo, está diciendo, decidí una sola cosa. No puedo hacer nada con lo que hice. Aberración. Todo el pasado de Pablo, lo olvidé. De ahora en más, me voy a enfocar en lo más valioso que tengo, que es mi futuro, y seguir buscando la cara de la persona que más anhelo ver cuando llegue a su presencia, Jesús. Fuiste diseñado para no parar. Fuiste diseñado para cumplir su propósito. Escúchame bien. No fuiste salvado por Jesús para que te quedes disfrutando de esa salvación. Fuiste salvado para que otros tengan salvación. Y el problema es que dependiendo de tu actitud de mirar hacia atrás o hacia adelante, es que vas a ser activo o no. Deberíamos ser hormigas trabajando. Sos salvo, necesitas a Cristo y no parar de hablar. ¿Sabes quién va a llenar este lugar con todas las sillas y todo el sábado y vamos a tener que hacer más servicios? La pasión por ir hacia adelante y entender que si Dios te dio la boca y la salvación es para que la compartas apasionadamente. Eso es lo que Pablo decidió. Número 3, y con esto terminé. Para mantener este amor se necesita cambiar. Y para cambiar se necesita buscar a Dios. Así que, durísimo lo que dice Pablo acá. Porque lo dice de una manera irónica. Escuchen los que se creen perfectos. Los que se creen que la resolvieron. Escuchen, perfectos. Todos debemos tener esta manera de pensar, caminar. Humildad, caminar. Y si en algo piensan de forma diferente, él está diciendo, no puedo hacer nada. Dios es el que te va a hacer cambiar. En todo caso, vivimos de acuerdo con lo que ya hemos avanzado. Quiero hablarte a vos que sos perfecto. Quiero desafiarte a vos que te considerás ya experto. Quiero incomodarte a vos que en algún momento te relajaste porque ya conquistaste y ya el Señor está en tu corazón y ya asumís que Él sabe que lo amás. Quiero inspirarte a vos que a lo mejor ya te resignaste por lo que estás viviendo. No se trata de cómo comenzaste tu vida. A lo mejor no fue como pensaste. Soltalo. Porque en realidad, en este maratón de la vida que estamos corriendo, no se trata de cómo arrancó, se trata de cómo vas a llegar. Y las decisiones que tomes van a ser pensando en tu llegada, no en tu salida. En el último maratón me llegué a la mitad y me caí a pedazos. Me dolió, otra vez yo dije, pero yo creía que lo tenía solucionado y empezaron dolores y calambres y mi mente empezó a decirme, renuncia, ya, no la vas a hacer. Entonces en realidad no se transformó en una carrera contra los músculos, porque no hablan, sino contra mi mente que me decía, ¿te das cuenta? Mirá, te duele y mirá para atrás. Mirá lo que hiciste, es que arrancaste mal. Y en realidad lo que a mí me motivaba era que estaba Abigail, estaba Matías, estaba Karina, estaba Agustina esperándome y yo esperaba por ese abrazo. Entonces, no me importa cómo arranqué. Tendría que haber arrancado más lento. No me importa. Lo único que quería era llegar. De la manera que decidís en la vida, escucha bien, de la manera que tomás decisiones en la vida, ahí revelás tu madurez. De la manera que caminás en la vida, revelás cómo estás conectado con Dios. Tu matrimonio, tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos, tu economía, tu felicidad, tu valentía, tu servicio, es un reflejo de tu conexión con Dios. No le demos más vueltas. Pastor, estoy mal. Ok, empecemos a ver tu relación con Dios. Mi matrimonio está mal. Ok, olvídate del matrimonio. ¿Cómo estás conectado a Dios? Todo es un reflejo. El problema es que tenés que tomar una decisión. Y la decisión no es hacer todo para que te vaya bien, sino tener la grandeza, la humildad de reconocer que por más que tenés 30 años caminando con Cristo, no lo lograste. Y hay más. ¿Pero sabés qué se necesita para eso? Humildad. Y eso no es un sentimiento. Es una decisión.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.